Bueno, ahora ya todo es multiformato, multiplataforma. Pandora, pues iba en caja. Ahora mismo sus esencias tan problemáticas se guardaban en caja. Ahora han pasado también a formato papel y siguen dando el mismo tipo de problemas, porque esos papeles de Pandora de los que estamos lógicamente hablando, ¿no? Por ese descubrimiento de una investigación periodística acerca de las personas que evaden impuestos, conocidas, con responsabilidades públicas, unos cuantos, en fin, celebrities otros y otras personas que no conocemos tanto, pues han sido destapadas en esos procesos, llevando a cabo esos procesos por la investigación de diversos periodistas. Y también hay un componente que es el tecnológico que se ha venido a unir, a facilitar todo esto, todo este conocimiento y todo este mal hacer. Así que vamos a hablar de cómo la tecnología pues se ocupa también de estas cosas.
Y tanto, porque el escándalo se ha llamado los Pandora Papers, esos papeles que de papeles realmente físicamente tienen poco, porque en realidad hablamos de archivos, muchas veces archivos pues que estaban en Internet, una red que se ha convertido, dicen los expertos, en una aliada de muchos de estos delitos. Hay muchísimas páginas, muchísimos sitios web que ofrecen creación de sociedades offshore en el extranjero precisamente para evadir pues muchas veces muchos impuestos, como hemos visto con este último escándalo. Lo sabe, lo conoce y nos lo puede explicar Francisco Canals, que es periodista, es consultor especializado en información sobre lo digital y también sobre ciberdelitos. Nos puede dar algunas claves para intentar entender cómo se lleva a cabo, ¿no?, una sociedad offshore, si uno lo puede hacer directamente desde su casa en Internet, como tantos otros delitos estamos viendo que también se pueden efectuar a distancia. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sabíamos que fuera tan sencillo crear una offshore, ¿o no lo es?
Sí, la verdad es que es muy fácil y, bueno, decimos que tradicionalmente el defraudador fiscal era alguien pues que tenía que contactar con un bufete de abogados, tenía que enviar un fax, ¿verdad?, hacer llamadas, o muchas veces incluso tomar un avión, una noche de hotel y trasladarse físicamente hasta Panamá o hasta cualquier isla de estas que esconden paraísos, ¿verdad? Hoy en día tenemos Internet, pensad que la mayoría de sociedades offshore, paraísos fiscales, todo eso se queda prácticamente a través de la red. Y es así como en Internet, aquí mismo en nuestro país, han aparecido centenares de webs que ofrecen este tipo de servicios. Hablamos de gestorías, hablamos de bufetes de abogados, pero también de sitios web internacionales que publican, por ejemplo, en español y que ofrecen la creación de sociedades pantallas y todo eso, diríamos, evitando de alguna manera la trazabilidad que supondría desplazarse hasta el mismo lugar físicamente. Bueno, muy importante decir que Internet tiene dos variables que son las que van alineadas con el evasor. Primero, una transnacionalidad, es decir, se puede crear este tipo de, o contratar este tipo de trámites sentado en un ordenador tomando una bebida a 10.000 kilómetros de distancia. Y segundo, la discreción del medio. No hay que coger aviones, no hay que coger noches de hotel, es decir, se pueden impedir esas miradas indiscretas de periodistas, de recepcionistas, de taxistas, ¿verdad?, que muchas veces son los que acaban delatando también este tipo de malas prácticas.
Y entonces, Francisco, perseguir todo esto requiere personas con mucha pericia, no lo sé, dentro de la Internet oscura o la clara, pero que sepan muy bien dónde están y cómo acceder a esos datos, que supongo estarán muy capados, ¿no? No sé.
Sí, exactamente, porque lo que hacen los defraudadores ya pasó en los papeles de Panamá, ahora en los papeles de Pandora, ¿verdad? Es, bueno, intentar dificultar la identificación, es decir, lo que intentan es que el titular de una sociedad sea otra sociedad y esa segunda sociedad tenga a su vez otro titular y una especie, ¿verdad?, pues de pirámide de complicaciones para dificultar en última instancia saber quién hay al final de esa cadena, ¿verdad?
Una muñeca rusa, sí.
Sí, sí, una muñeca rusa, como una cebolla, ¿verdad?, que tiene muchísimas capas. Bueno, es verdad que muchos de estos escándalos están surgiendo un poco como lo que ocurrió con WikiLeaks, es decir, siempre hay algún empleado o algún funcionario o alguna persona que tiene acceso a un ordenador, puede ser la secretaria del jefe, puede ser el empleado de la limpieza, puede ser simplemente una persona que ha trabajado temporalmente en una empresa, pero que de alguna manera tiene acceso a esa información y esos archivos acaban publicándose, acaban propagándose en el escaparate más grande del mundo, que es Internet. No únicamente esto, sino que ahora mismo se están publicando en Google, ¿verdad?, bases de datos de defraudadores, es decir, como si fuera la base de datos del DNI, poniendo nombres y apellidos, muchas personas ya pueden saber si un famoso, si un particular tiene deudas, si está perseguido por Hacienda, si tiene alguna sociedad o ha participado en alguna sociedad en Panamá o en las Islas Belices o de donde somos. Por tanto, aquí entramos en una discusión muy interesante, ¿verdad? La de la privacidad en Internet y de si el defraudador pues debe ser perseguido, linchado también públicamente.
Claro, es que al final uno ve desde fuera que hay tantos intermediarios en la elaboración de este tipo de praxis, ¿no? Para poder evadir impuestos, tantos intermediarios que al final parece que la responsabilidad se diluye un poco, ¿no? Uno puede decir que no ha sido él realmente el que tenía esa intención, que ha sido su asesor o su abogado o incluso el informático de su abogado o el asesor que tenía no sé dónde, el informático del abogado de tu asesor. Claro, al final cuesta esa trazabilidad de la que hablabas e incluso pues la imagen pública no termina resintiéndose igual tanto como mereciera la persona que ha delinquido.
Claro, y además hay que decir públicamente que en este momento proliferan toda una serie de empresas tecnológicas, las que desarrollan software, ¿verdad?, que, por ejemplo, ofrecen apps, aplicaciones que ofrecen destruir datos contables. Por ejemplo, muchas veces la policía, las autoridades fiscales se presentan por sorpresa en el domicilio particular o en la oficina de una empresa a hacer una inspección, a requisar los ordenadores, que es donde hay la información contable. Bueno, algunas apps lo que permiten es que cuando ya ves entrar la policía por la puerta, apretando simplemente un botón en tu móvil, se borran los datos de la nube, es decir, son herramientas de borrado telemático que con un solo clic permiten destruir todas las pruebas cuando tú ya ves las orejas al lobo, ¿verdad? También en España han habido algunas escándalos de detenciones en empresas por el tema de la contabilidad, de la doble contabilidad de software, es decir, programas de no retorno que lo que hacen es que cuando tú vas a una pizzería y pagas, ese ordenador ya genera una doble contabilidad, la oficial, la que va con IVA desglosado, y otra, diríamos, que se está grabando o se está procesando en paralelo y que ya da todos los números hechos, ¿verdad? Todo este software existe, es lo que llamamos prácticas fiscalmente deshonestas. Y bueno, hay una frase que dice que no existirían paraísos fiscales si no hubieran infiernos fiscales. También es verdad que los impuestos tienen que bajar, que está muy mal defraudar a Hacienda, ¿verdad? Pero también es verdad que hay personas que no pueden llegar a final de mes y que a veces van a la desesperada a Internet a crear una sociedad, cosa que yo no recomiendo, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana, y al final pues es meterte en problemas, ¿verdad?
No, spam, que te puede también entrar spam, lo sí, mismo sí, como directamente sí. En uno de estos.
El caso, Francisco, es verdad que muchas veces también, aunque vayas a operar de mala manera, se necesitan documentos, pero también es preciso que esos documentos sean fraudulentos, sean ficticios, ¿no? Facturas, por ejemplo, que no son la realidad, pero que al final se necesitan tener para presentar algo que no es cierto, ¿no? Y eso también se puede adquirir incluso.
Sí, se puede adquirir. De hecho, en Internet existen, por ejemplo, sitios web que ofrecen facturas falsas, muchas veces transnacionales, con lo cual a las autoridades de Hacienda en España, pues al final les puede resultar muy complicado pues comprobar si una factura que viene de Suiza o de Moscú o de Australia realmente es verídica o no, en otro idioma, en otro escenario, ¿verdad? Y bueno, eso es muy interesante. Decimos que también hay un perfil del delincuente económico en España, el evasor fiscal. Suele ser el perfil de un hombre, más o hombre que mujer, de mediana edad, con cierta formación, normalmente en la cúspide de su carrera. Es frecuente que sean personas que ya tienen a partir de 40 a 50 años. Son delincuentes también integrados, tienen familia y un nivel estable de relaciones sociales. También hay que decir que desarrollan carreras delictivas de largo plazo, es decir, tardan normalmente tiempo o años en ser descubiertos. Y bueno, pues hoy en Internet pues no existen secretos, ¿verdad? Todo se sabe, es la sociedad de la extimidad, que es lo contrario de la intimidad, y por tanto, si tienes un euro gastado en Australia, bueno, Google lo puede publicar en el mayor escaparate de la historia.
Vaya. En estas últimas horas, Francisco, ha pasado lo que ha pasado, no precisamente con estas páginas en concreto, pero sí con, bueno, algunas de las redes sociales que más utilizamos en el día a día: Instagram, el WhatsApp y
Facebook.
Y Facebook.
Ah, claro, como ya no usamos Facebook. Como la juventud ya no usa Facebook, ya no sabe ni se acuerda de Facebook.
Con lo que me alegré yo ayer de no tener Facebook. No nos resistimos a preguntarte, Francisco. Es verdad que ayer pululaban rumores de si había sido un hackeo más que una caída por parte de esta grandísima corporación de redes sociales. No sé si tienes una opinión al respecto. ¿Qué te pareció a ti?
Bueno, yo diría que es algo más que una caída, porque es frecuente que bancos multinacionales, Facebook, Twitter, cualquier tipo de gran plataforma internacional, niegue o, si más no, no reconozca que ha sufrido un ciberataque, ¿verdad? Resulta también difícil creer que ha sido una falta de mantenimiento. Es muy difícil que diferentes sitios web que tienen diferentes plataformas, ¿verdad?, pues que experimenten una caída simultánea que ha durado tantas y tantas horas. Ya pasó hace un año, pero apenas duró unos minutos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay varias teorías, ¿no? Pensad que, por ejemplo, Google, para que la gente tenga una idea, tiene más de 32 data centers, que son, para entendernos, como polígonos industriales que están repartidos por diferentes países, que son los que se encargan de que si hay una caída eléctrica, rápidamente otro data center da cobertura, ¿verdad? Entonces, es muy, muy difícil creer que hay motivos técnicos. Yo me atrevería a decir que probablemente pueda haber habido un ataque en masa, un ataque de denegación de servicios, un robo probablemente de información, ya pasado los últimos meses con Hotmail, con plataformas como Facebook, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que muchas veces esas multinacionales lo que prefieren cuando ven la situación sin control es cerrar, como el que cierra la tienda, ¿verdad?, porque le viene una manifestación y prefiere cerrar y ya abriré mañana y vamos a ver lo que pasa. Entonces podrían ir un poco por aquí los tiros. La falta de control sobre un ciberataque masivo importante que hubiera obligado a las autoridades técnicas de esos sitios web a preferir optar por la vía o por la decisión de cerrar el servicio durante unas horas.
Uh-huh. Bueno, pues queríamos conocer un poco más de cerca estas dos realidades, dos ciberrealidades, podríamos decir, que aparecían en los titulares en esta misma semana, dos por uno, que hemos podido analizar con nuestro invitado, Francisco Canals. Es periodista, es consultor especializado en información sobre lo digital, especialmente sobre ciberdelitos, como los que hoy pues estábamos mencionando, especialmente esa evasión fiscal, ¿no?, a otros países mediante esas sociedades pantallas, esas sociedades offshore que aparecían en los Pandora Papers. Pues Francisco, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Pues que tengáis un buen día digital.
Lo mismo, sí, Francisco, abur.